hablamos del derecho al trabajo. Conéctese con temas de legislación laboral y las experiencias exitosas de la población con discapacidad visual.
Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes de INSI Radio que nos acompañan en el programa del Camello. Es un espacio para hablar y poder evidenciar esos éxitos de personas con discapacidad visual en temas de emprendimiento, revisando con ellos esas experiencias de inclusión laboral. Les habla
Paola Mejía
y Patricia Montoya del equipo de gestión interinstitucional, y hoy estamos conectados desde la ciudad de Bogotá. Les recordamos que pueden acompañarnos a través de www.radio.insi.gov.co y seguirnos por el Twitter @insi_radio, o nos pueden escribir al correo emisora@insi.gov.co, y también pueden hacernos sus preguntas al WhatsApp 316-528-1236. Los invitamos a que descarguen la aplicación de INSI Radio en su versión 3.0, disponibles para todos los teléfonos Android e iOS. Bueno, ahora sí vamos a dar paso a nuestra invitada del día de hoy, una mujer emprendedora, una mujer que ha cambiado un poco la historia del deporte en Colombia. Ya nos estaremos conversando con ella sobre toda esa experiencia que ella ha tenido. Y le doy la bienvenida a nuestra invitada, Natalia Benavides, comunicadora social, periodista, instructora de clases de inglés, deportista, emprendedora, fundadora e impulsadora del tenis para ciegos en Colombia. Su fundación se llama Pasión por el Tenis y nos estará contando en el segundo bloque sobre esta experiencia. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación al programa El Camello. ¿Cómo estás?
Hola, Patricia. Hola a todos. De verdad, muy feliz por este espacio tan interesante que ustedes me han permitido estar en este instante. De verdad, muy, muy, muy contenta.
Para nosotros también maravilloso. Y yo sé que todos nuestros oyentes que están conectados a esta hora están escuchando y escuchan estas historias de vida, porque a través de estas historias de vida uno también encuentra, se orienta, dice, bueno, si ella puede, ¿por qué yo no? O también encuentra esas recomendaciones y esas rutas que muchas veces necesitan los oyentes para poder acceder al tema de la inclusión. Natalia, empecemos contándole a los oyentes quién es Natalia, con quién vive, cuál es su familia. Háblanos un poquito, ¿cuál fue tu diagnóstico?
Bueno, hace 19 años me diagnosticaron de retinosis pigmentaria y bueno, desde ese momento siempre sentí el apoyo de mi familia. Somos una familia, mi padre, mi madre, mis dos hermanos, yo soy la mayor de ellos, de la familia, y bueno, digamos que bueno, todo comienza cuando estoy en mis inicios de una buena carrera deportiva, y cuando estoy en un torneo ahí por la universidad es cuando empiezo a notar de que empieza a haber una situación en mi parte visual, ¿no? Entonces allí es donde empieza una historia en las, sí, que ya les más adelante de cómo inicia todo este emprender y todo este amor por pasión por el tenis.
Bueno, ¿y qué pasó, Natalia? Tú nos decías que hace 19 años te diagnosticaron la retinosis, pero un paso hacia atrás, ubiquémonos cuando empiezan los síntomas. ¿Qué pasó? ¿Qué síntomas sentiste? ¿Qué podemos decirle a los oyentes para que ubiquemos un poco a nivel de prevención también?
Bueno, mira, yo pienso que cada uno tiene su historia en cuanto a su patología, ¿no? Es muy difícil uno comparar, bueno, si tú tienes retinosis pigmentaria, entonces va a suceder lo mismo en ciertos aspectos en otras personas. O sea, cada uno es una historia particular y diferente. Lo que yo puedo decirte de mi historia es que ese es el momento que yo no sé de dónde viene. O sea, mis padres, o sea, como pensar de dónde vino esta patología. No, nací con ella y vino a desarrollarse a los 23 años. Y cuando yo me doy cuenta es en mi etapa deportiva, estoy en la universidad, estoy jugando un partido, y ahí es cuando me doy cuenta que mis reflejos, porque mi campo visual está reducido, empieza a fallar. Entonces digamos que ese fue como el detonante en el que yo puedo decirte que identifico ahí que algo estaba pasando, ¿sí? Que ahí ya algo pasó. Y fue muy, o sea, en ese momento lo puedo decir porque digamos que te hablo del antes y ahora del después. Fue muy frustrante porque, pues imagínate, estábamos en una final. Estábamos jugando lo que se llama ASCUN, que es un torneo a nivel nacional, ¿sí? Deportivo, donde tú compites con todas las universidades. Estás definiendo un momento muy importante y sucede que ahí la vista te da una mala jugada. Entonces es frustrante. Es frustrante porque en ese momento tu entrenador que te dice, óyeme, ¿qué te pasa? O sea, ¿estás distraída? ¿Estás desconcentrada? Entonces ahí es donde yo digo, algo está pasando. O sea, no estoy viendo las pelotas de lado. Y más cuando se trata en un juego del tenis donde tú tienes que tener muchos reflejos y mucha agilidad. Entonces desde ahí yo puedo partir como decirte de mi historia cuando yo digo algo está pasando, algo no está bien. Anteriormente no pasaba nada, pero fue ese punto donde yo dije, wow, ¿qué pasó ahí? Ahí es donde ya empieza como a suceder otra serie de cosas en las que yo me veo ya más consciente, en las que sí, empiezo a tropezarme, empiezo a ver una cierta de comportamientos en los que ya estoy diciendo algo pasa, la visión nocturna, ¿sí? Pero sí, yo creo que me remito siempre como a ese punto para decir, bueno, en algo tengo que decir que fue como que mi deporte me llevó a como a hacer un clic y hacer un par y decir, bueno, hay que tomar cartas en el asunto y empezar a hacer algo por ello, ¿no? Porque a veces no hay una aceptación. Ah, eso dejémoslo pasar, eso no es nada. ¿Eso qué es? Eso son exageraciones. Y ahí es donde empieza ese proceso interno, ¿no?
¿Quién era Natalia antes? ¿Cómo era Natalia? Antes, marquemos ese hito de la retinosis, un antes y un después, decías tú ahorita. Natalia viene siendo una deportista, me imagino que desde tu secundaria o tu primaria eras una deportista, eres una mujer que...
Bueno,
con relaciones sociales, o eras callada, o eras... ¿Cómo era tu carácter? Porque pues eso es determinante, ¿no? Para poder superar o vivir esas etapas que hablas.
Sí, no, fíjate que yo creo que uno nunca debe perder su esencia, ¿no? O sea, de quién eres tú, de la formación de tu personalidad y tu carácter. Lo que pasa es que las circunstancias de la vida, los años, te hacen madurar, ¿no? Unos maduramos más, otros menos, cada uno tiene sus etapas. Y cada uno se encarga de definir de que eso suceda o no suceda. O sea, son procesos muy personales. Yo lo que te puedo decir de lo que era, bueno, lo que pasó antes a mí me diagnostican la retinosis, antes de la retinosis. O sea, ¿qué te puedo decir? Yo estaba fuera del país. Sí, yo terminé mi colegio, me fui a estudiar afuera de los Estados Unidos, me fui a estudiar y normal, estaba en Denver, Colorado, manejaba, andaba, bueno, o sea, yo andaba a 1000 por hora, o sea, mi velocidad era 1000 por hora, ahora mi velocidad se redujo, no significa que eso me haga menos productiva, pero tengo que ser efectiva y tengo que ser cuidadosa, porque el mundo te lleva a que tienes que hacer muchas cosas y tienes que estar ocupado, tan, 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 y el mundo te mira así. Tú puedes ser muy productiva, pero tienes, en mi caso, tienes que ser cuidadosa. Hay una patología, hay una situación, tienes que ser cuidadosa. Si quieres ser, porque yo ahorita pues soy muy independiente, no estoy buscando a que nadie me ayude, pero tengo que ser más cuidadosa. Entonces, digamos que antes de la patología yo iba a mil y entonces yo era la superpoderosa. No dejo de serlo, obviamente, pero en otra faceta. Manejaba, andaba, salía mucho de noche también. Ahorita lo hago, pero de una manera distinta, sí. Pero con mi misma esencia de mujer, sí. O sea, no digamos que porque llegó una patología entonces Natalia cambió. No, maduró, creció, aceptó, pasó el duelo, lloró, alzó el puño. ¿Por qué? ¿Para qué? Todos esos interrogantes. Pero ya pasó la página. La página tiene que pasar. No todos pasamos por páginas así, pero tenemos que pasarla.
Me llama la atención lo que estás diciendo, porque precisamente, y te preguntaba precisamente la Natalia de antes, porque uno viene también con una formación de carácter, de temperamento. Tú dices que eras independiente, que eres una mujer hecha para adelante desde allá, que ahora haces las cosas de otra manera, ¿sí? A otro ritmo, que ahorita nos comentas que hacías antes y que ahora ajustaste o cambiaste en tu desarrollo, en tu vida cotidiana. Y son las competencias y las habilidades que uno desarrolla independientemente, y eso se da en la etapa escolar, ¿verdad? En la adolescencia. Pero la familia juega un papel supremamente importante, y a veces esas redes familiares, los amigos, etcétera, ayudan a que procesos que se viven como este, por ejemplo, de llegar y decir, te estás jugando, y dices, brutas, algo está pasando, ¿qué pasa?
Sí,
¿qué ha significado la familia en todo eso para que tú te vayas también a Estados Unidos y veo que eres muy independiente?
Sí, cuéntame. Claro. Pues en ese momento cuando yo empiezo a notar, o sea, voy a ser muy honesta aquí, porque pues yo manejaba, y tú sabes, allá en Estados Unidos los highways son unas velocidades impresionantes. Y empecé a estrellar un carro, después dos carros, ya no parqueaba bien, pero yo no le ponía eso. Porque es que eso le puede pasar a cualquiera. Eso le puede pasar a cualquiera, ¿por qué no? O sea, no hay una aceptación, sinceramente. Por circunstancias, bueno, diferentes de la vida, sí tuve que regresar. Pero ahí es cuando te digo, donde yo vuelvo como que me involucro a mi universidad, y ahí es donde yo ya empiezo a notar ya la situación, ¿no? ¿Qué pasa con la familia? Yo vengo de madre oficial de la policía retirada. Entonces, imagínate esa formación más bien como durita, ¿no? Una mamá costeña, el boyacense. Entonces, digamos, unos padres más bien como, bueno, no se queje, ¿no? Entonces, vamos aquí con toda. Entonces, me criaron como muy, no te derrotes, más bien arribita, y miremos qué es lo que toca hacer. Entonces, yo en mis padres he encontrado apoyo. A veces uno, en el proceso que lo hablaremos, que fue como el tema del duelo y la aceptación, a veces te quieres victimizar. Sí, pobrecita yo, pero me voy a quedar ciega. No, es que retinosis pigmentaria, el campo visual se va a empezar a cerrar. Y los médicos crueles, porque me tocó con médicos crueles, ¿no? Hace más de 20 años. Y ya está preparada para quedarse ciega. Y usted sabe que esto va a progresar, ¿no? O sea, por Dios santo, o sea, nadie está preparado para que le digan una cosa de esas, ¿no? Claro. Digamos, yo de mis padres sí fue fundamental, porque ellos, en vez de como decirme pobrecita, digo, no, hey, investiguemos, hey, no, ¿cómo así que esto es retinosis pigmentaria? ¿Eso con qué se come? ¿Qué es esa vaina? O sea, ¿qué es eso? Ya cuando vemos que la retinosis, pues, es un diagnóstico que avanza, que en mi caso, pues, obviamente, yo veo de frente muy bien, tengo una visión muy funcional, gracias a Dios, que es lo que me ha permitido hacer las cosas que estoy haciendo ahorita en el presente. Pero empieza a hacer la vista del túnel, o sea, el túnel empieza a cerrarse. Entonces es como quien dice, pues la familia lo que ha hecho es más bien no minimizarme, no limitarme, sino más bien, bueno, mamita, a no perder el tiempo y aprovechar lo que tiene de vista, porque...
Claro, y si se cae, parece. Algo así.
Así es. A veces en un principio decía, pero ¿por qué son tan duros y tan crueles? ¿Es que no se están dando cuenta? No, ahorita yo de verdad puedo decir gracias, porque si me hubiera quedado en el pobrecita, es que esto es muy duro, creo que no hubiera tomado como las fuerzas para pues para hacer lo que ahorita está, lo que estoy haciendo, lo que me enamora y me apasiona, ¿no? Entonces, a veces sí es, hay que tener un equilibrio, ¿no? Tampoco ni tan fuerte, claro. Pero tan blandengues.
Claro. Natalia, ¿tuviste algún proceso de rehabilitación, de acompañamiento durante ese proceso?
Sí, claro. Sí, mira que cuando yo vuelvo y repito, yo regreso de mi viaje, entro a la universidad, y empiezo a notar como más que todo el tema de la visión nocturna, ¿no? Uh-huh. Mis padres, que son los primeros que empiezan a ver los comportamientos, porque yo vivía en ese entonces con ellos, pues ellos sí veían que yo me tropezaba y bueno, los morados, las cosas que para ellos, pues ahí en ese momento pues para ellos no fue nada fácil. Yo dije, pero no pasa nada, uno se puede golpear.
Sí.
Situación total. Entonces un familiar muy cercano me dijo, mira, hay un centro de rehabilitación donde fue una amiga, ¿por qué no vas, miras? Y ahí es donde empieza como mis acercamientos con el mundo de la discapacidad visual. Pero debo ser muy honesta que yo no fui con una buena actitud. Yo no fui con una buena actitud y me da vergüenza decirlo, pero yo me puse en una posición en la que, ¿qué hago aquí en este lugar donde hay tanto ciego, donde yo no soy ciega? Esta gente está peor que yo. ¿Yo qué hago aquí? Yo no debería estar aquí. Estoy perdiendo mi tiempo. Yo no me quiero someter a nada, soberba, orgullosa. Y con mucho dolor debo decirlo ahorita en el presente, porque creo que pude haberlo aprovechado más. Pero mi actitud no me lo permitió. Pero siento que mi pasar allá no fue en vano, porque sí hubo dos personajes de mi vida, sí, dos personas, bueno, ciegas, una baja visión, que me dieron ejemplo. Me dieron ejemplo para decir, óyeme, o sea, ¿qué tal que tú estés así, no? Tú ahorita puedes decir que estás muy bien, ¿y qué tal que no? ¿Y qué tal que la vida te dé una vuelta? Entonces, pues que fui muy, muy negada, pero sí creo que fue el proceso del duelo, decir de que sí, de que había un sentido que estaba empezando a sentarse, ¿no? Entonces sí, yo creo que la pasada en el crack fue interesante, pero para sensibilizar después con el tiempo mi corazón y decir, wow, hay una población, yo puedo estar ahí también y no puedo estar aquí como con esa actitud, ¿no? Pero eso tuvo que pasar un tiempo. O sea, eso no fue, ¡ay, qué chévere, a rehabilitar! Esto es lo máximo. No. ¿Yo qué hago aquí? Yo no estoy para hacer vasijas ni hacer muy soberbia. Debo admitirlo, y cada vez que tengo una entrevista lo digo con mucha sinceridad, porque a mí me pasó eso, ¿no?
Claro. Bueno, ese momento tú manejas el bastón, me imagino. ¿Sí?
Bueno. Pues fíjate que no lo uso, pero lo acepto. Uh-huh. O sea, yo creo que tiene su proceso y nada está impuesto. ¿Sí? Vuelvo y te repito, yo tengo una visión muy funcional, me manejo, obviamente mi agudeza visual me permite desplazarme y demás, pero no le hago feo al bastón. Por cierto, tengo un bastón muy lindo, porque uno de mujer es vanidoso, ¿no? Entonces, ¡ay, no! Tenga mariposas, que tenga corazones, que tenga colores, y que no, a ti un bastón, o sea, la sociedad te pone barreras, ¿no? Y el bastón genera psicológicamente a las personas ciertas cosas, pero de la forma como tú manejes tu bastón, de la manera como tú lleves tu bastón, de la manera como tú lleves con actitud tu bastón, la gente también a ti te va a ver. Entonces yo sí llevé mi bastón, y llevo mi bastón cuando tengo que viajar. O sea, no me acompaña todos los días de mi vida, pero ya está empezando a ser mi amigo. Tiene que ser mi amigo, porque yo no sé qué vaya a pasar con mi patología. Y en este momento te lo puedo decir, sí, lo estoy aceptando. Porque el campo visual se va viendo cerrando poco a poco. Pues tengo que sentirme feliz que ya han pasado 20 años y todavía tengo la vista que tengo. Estoy desagradecida.
Claro, claro, Natalia.
Claro.
Uno... ¿Cuándo, y esto lo pregunto porque nos están escuchando de verdad en varias regiones y sabemos lo que significa a veces la información para municipios retirados, cuando uno verdaderamente siente, específicamente desde tu historia, que uno aceptó que tiene una condición de discapacidad, una limitación en algunas actividades y obviamente que si uno no hace o utiliza unos ajustes razonables, como dice el mismo concepto de discapacidad en la convención, tiene unas restricciones en la participación. Y lo pregunto porque ahorita vamos a hablar sobre lo que significó el deporte en tu vida, ¿sí? Entonces, cuando uno dice, ya acepté la discapacidad, ya amo el bastón o ya lo acepto, ¿cuándo? ¿Cuándo te diste cuenta que hiciste ese clic de bajar esa soberbia y decir, acepto, para poder avanzar, ¿no?
Yo creo que personalmente, vuelvo y te repito, o sea, eso toma un tiempo, ¿no? Cada uno tenemos nuestros procesos. A veces los mismos familiares te dicen, pero coja el bastón. Bueno, pero bueno, en el crack, con mucho amor, yo sé que ellos decían, bueno, ya, tiempo de rehabilitación, de la movilidad, ¿no? Que hay esa materia, sí. Bueno, ese espacio. Y vaya, salga con el bastón. Ay, no, eso para mí fue terrible. Está hablando de hace 8 o 9 años atrás, ¿no?
Sí.
Y yo decía, ese ahorita lo digo, o sea, yo me remito al pasado, al presente, como mis pensamientos, y yo decía, pero la gente, ¿cómo lo va a mirar a uno? Ay, con miseria, con dolor, con tristeza, ¡qué pereza! ¡Qué pereza cuando uno de tus amistades te dice, ay, tan bonita, lástima ese bastón! O sea, ¿cómo es posible que me diga una cosa de esas? O sea, empiezan a haber una serie de cosas donde uno empieza a negarse y decir, no, yo no debería usar eso, y yo como tengo buena vista, pues yo para qué lo uso. Pero cuando tú empiezas a darte cuenta, porque uno no se puede engañar a sí mismo, y conozco colegas, amigos, que no usan el bastón porque quieren negarse a la situación, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando hay un accidente? ¿Qué pasa cuando te da una mala jugada la visión y pasa el carro y no lo ves? O sea, es una responsabilidad con uno mismo, de cierta manera, ¿no? Entonces, cuando tú ya ves que es que el escalón ya no está a la misma, ¿sí?, altura, y entonces ya te toca ir un poquito más despacio, lo que yo te digo, las velocidades de la vida empiezan a bajarse un poquito. Que yo salía de la casa, entonces me iba a mí, no, espere, que es que hay unas escaleras. Ya tengo que salir con una hora de anticipación para llegar a tiempo hasta el lugar. Entonces, es uno ser honesto con uno mismo y reflexionar y decir, no, hay que acudir a ciertas cosas con las herramientas, por ejemplo, en cuanto a tu vida laboral, en el caso de personas que sus herramientas, el celular, que las pantallas, de ciertos contrastes que tú no visualices de la misma manera. O sea, ya uno empieza a darse cuenta. O sea, el sol, en mi caso, mi peor enemigo, el sol. Yo tengo que salir con mis gafas. Tengo que caminar un poco más despacio si no quiero ir a sacar el bastón. Pero tengo que ir a un ritmo diferente, no que sea una lenta, no, soy proactiva, pero soy más inteligente en mi diario vivir. Entonces yo pienso que hay que hacer un acto de contrición a uno mismo. Le pedí mucho a Dios, aquí la parte espiritual también juega mucho, que es algo muy personal también, lo digo. Pero esa fuerza interior también te ayuda a decir, o sea, ánimo, pa'lante, y ver los espejos de otros colegas ciegos y baja visión que son admirables. Admirables, admirables. Entonces, ¿por qué? Si hay personas tan académicamente brillantes, deportivamente, que eso también fue algo que me hizo abrir los ojos cuando yo entré a la Liga de Cundinamarca de Bolos, que también fue una experiencia maravillosa, 3 años compitiendo. Y veo yo a una colega ciega armando y desarmando su guía, haciendo moñonas con una persona sin discapacidad. ¿Qué cosa tan difícil para hacer una moñona? No, yo dije, no, Natalito, usted no tiene derecho ni de quejarse un poquito, estás perdiendo tiempo. No, a mí eso me despertó, Patricia me despertó, me dijo, no, hermana, o sea, usted lo que está es perdiendo mucho tiempo valioso de su vida.
Para ahí mí, te acordaste de, bueno, párese y camine, levántese.
No. Ese contacto con deportivamente, me adelanto un poquito, que fue después, sí, que pasa la rehabilitación, y veo los deportes para personas con discapacidad visual, y no que hay ajedrez, que hay golf, que hay fútbol, y empecé a abrir mi mundo, y en ese, como que hice ese clic deportivo, yo tengo que buscar un deporte que también pues me haga feliz. Nunca me imaginé que el bolo, te soy sincera, porque soy de muchos deportes individuales, pero eso fue definitivo, porque ahí es cuando yo me enfrenté con la realidad. No que el ciego rumbea, que el ciego también sale, que el ciego también tiene novio. ¿Qué es eso? Yo pensé que no quedaba en la cama a dormir. No. Tuve que empezar a reconocer de que el gremio era algo bien interesante, y a estudiarlos, a conocerlos, fue una etapa muy bonita. Es una etapa muy bonita, porque no puedo negar que es una familia, ¿no? O sea, somos una familia, son un gremio, y hay ángeles y demonios también.
Claro, y es un espacio social, y es un espacio que permite de verdaderamente de qué soy capaz, de qué estoy hecha. Y eso que has dicho tú sobre conocerse uno mismo, se pregunta y se hace una relevancia frente a eso, porque eso me permite a mí incluirme, laboralmente desempeñarme, deportivamente o cualquier actividad que yo quiera escoger, me permite ser, me permite saber mis potencialidades y mis habilidades, reconocerme, autorreconocerme, y eso es muy importante para el tema de la inclusión laboral. El tiempo en la radio es bastante complejo y en este momento, Natalia, vamos a ir a un primer corte. Regresamos ahorita contigo, ya nos vas a contar ya en el tema de cuándo y cómo este deporte hace parte de tu emprendimiento, de tu querer hacer algo también por la población, y en este caso lo haces a través de la Fundación Tenis Pasión por el Tenis. Ya volvemos, ya regresamos con Natalia Benavides.
Oh, Jesús, es mi deseo. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh, Jesús, es mi deseo que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. Seas mi universo.
INSI Radio, la radio incluyente. www.insi.gov.co/INSI Radio. Una emisora del Instituto Nacional para Ciegos, INSI. En INSI Radio, hablamos de inclusión laboral.
Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. A pesar de conocerme tal cual soy, se quedó. Se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó.
Bueno, nuestro tema de hoy, una experiencia de inclusión laboral, desafíos y aciertos, con nuestra invitada de hoy, Natalia Benavides. comunicadora social, periodista, quien ha sido emprendedora toda su vida y actualmente es instructora de inglés. Habíamos quedado en la sección donde Natalia nos iba a hablar sobre todo el tema del deporte. Cuéntanos, Natalia, sobre el deporte en tu vida.
Bueno, desde los 9 años, mi señor padre estaba trabajando en ese entonces en Villavicencio como comandante operativo en ese instante y una cancha de tenis abandonada. Y dijo, bueno, esto hay que ponerle acción y vamos a ver cómo empezamos aquí a enfrentarnos a este deporte que es desconocido. Y fue así que empezó a curiosear, a ver cómo era todo esto, y ahí nos metió a toda la familia. Entonces a los 9 años empezamos a coger la raqueta, la pelota, pero pues él sin saber absolutamente nada, y nos enamoramos de este deporte tan social, tan elegante, tan limpio, ahora puedo decir inofensivo. Ya en el tenis adaptado, en ese momento, pues obviamente el convencional sí es un poco más de rapidez, de inteligencia, bueno, como todos los deportes, pero el tenis a lo largo de mi infancia, de mi adolescencia, de juventud, me enseñó mucho a tener una disciplina, una responsabilidad, saber que salía del colegio y llevaba mi coquita de almuerzo y ya eran las canchas, porque teníamos ya torneo los fines de semana, porque tocaba viajar, porque era un conocer de muchas personas y de verdad gracias a mi padre por habernos inculcado esa disciplina. De verdad nos abrió muchísimas puertas, demasiadas puertas. Entonces, el tenis por las venas.
Bueno, y que en este momento, ¿qué dificultades presentaste tú o identificaste, pues ya teniendo una experiencia previa del tenis, ahora con tu diagnóstico?
Bueno, yo pienso que la parte competitiva, sí, sin duda, pues ahí ya era evidente, ¿no? Porque pues sabemos que el tenis convencional sin discapacidad es un deporte mucho más rápido, la pelota, bueno, aunque todavía lo puedo jugar, pero ya me lo disfruto de una manera distinta. Antes era más como la competencia y bueno, nos toca torneo aquí. Entonces digamos que en la parte competitiva pues obviamente se redujo, ya ahora es más recreativa y desde lo que yo puedo hacer con mi campo visual todavía puedo hacerlo, pero de una manera más relajada, ¿sí? Chévere, como un disfrute, ¿no? Entonces, digamos que en ese aspecto sí hubo esos cambios, ¿no? No queriendo limitarme de un 100%, pero sí entendiendo de que, pues, la pelota obviamente es mucho más rápida, ¿no? Pero ya buscando como las alternativas de, bueno, ¿y por qué no podemos hacerlo de una manera distinta? Que ahí es donde llega pasión por el tenis.
Bueno, y bueno, cuéntanos un poquito sobre pasión por el tenis y también digamos que esta pregunta que te acabo de hacer enfocada a eso. Bueno, ¿qué dificultades tú identificas en la enseñanza del tenis a personas con discapacidad visual?
Bueno, no, yo no pienso que hay ninguna limitación, no hay ningún ingrediente que yo diga no se puede, ¿no? Yo pienso que, un poquito atrás como para llegar a tu pregunta, es cuando empieza a haber una inquietud y cuando empieza a haber un interrogante y empieza a haber el detonante que mencionaba anteriormente. Cuando tú haces una actividad que te apasiona, pero tú ves que hay una situación, en el caso mío visual, donde ya no se puede hacer como habitualmente lo hacías, pero tienes la curiosidad y la esperanza que se pueda hacer de una manera distinta. Y ahí es donde empieza toda esta historia, donde yo digo, ¿y por qué no se puede hacer tenis para ciegos y baja visión? O sea, una pregunta así de la nada, sin saber que ya hace 45 años era una realidad, pero que había tenía que haber una pregunta para poder llegar a esa respuesta. Y ahí es donde yo empiezo a investigar y me sorprende cuando veo que en Latinoamérica, ya en Argentina, en México, en Cuba están incursionando, y en otros países ya han hecho algunos acercamientos, y en Europa es una cosa loca. O sea, yo quedé, ¿qué es esto? Por Dios, ¿cuánto? O sea, ¿perdí mucho tiempo? No, era ese el momento. Las cosas llegan en su momento, y era en ese momento que yo tenía que despertar mis otros sentidos para decir, bueno, vamos a saber qué es esto de blind tennis, tenis para ciegos. Entonces ahí es donde, antes de pandemia, en el año 2019, cuando empiezo a mirar, y sorpresa, ya venían en el tercer torneo internacional de tenis para ciegos en Benidorm, España. Y con mi padre, o sea, mis padres dijeron, bueno, pero las cosas son de la oportunidad y hay que hacerlas. Cogemos maletas una semana, hicimos el viaje y nos fuimos para ver ese torneo. Fue una experiencia maravillosa, porque es que una cosa es cuando tú ves las cosas por YouTube, cuando te las cuentas,
a vivenciarlas.
Y otra cosa es cuando las ves en la vida real, ¿no?
Claro.
Entonces, eso fue el acercamiento real de lo que a ti te gusta, lo que te apasiona, pero de una manera divertida, distinta, pero supremamente creativa. Y ver tantas naciones, ver tantos países divirtiéndose de una manera increíble. No, o sea, yo salí con una tarea y una responsabilidad en mi corazón muy grande. Yo dije, hay que venir a hacer tenis para ciegos aquí en Colombia.
Hay que hacerlo. ¿Es donde nace pasión por el tenis?
Claro, claro, porque ese viaje fue definitivo. ¿Para qué? Para, primero, mirar la realidad. Dos, hacer los contactos. Tres, bueno, ¿y esto para dónde va y cómo podemos coger? Y ya lo último era de verdad tomar las decisiones, pero no emocionalmente. Porque tú sabes que hay cosas que podemos hacerlos por emociones, pero el éxito de todo es cuando tú eres persistente, cuando realmente lo quieres, y hacerlo de verdad incondicionalmente, que es lo que estamos haciendo en la fundación, por amor a la población, ¿no?
Sí, es cierto. Hemos hablado de pasión por el tenis, pero cuéntanos, ¿qué hace realmente la fundación?
Bueno, nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro y trabajamos en la enseñanza del deporte del tenis a personas ciegas, a niños, jóvenes y adultos ciegos y baja visión. ¿Sí? Uh-huh. El proyecto comienza, como te mencionaba, es el 2019, fue que hicimos todo el viaje. Ya, pues digamos que empezamos a hacer los acercamientos con personas y todo. Alcanzamos a entrenar 3 meses antes de pandemia, y de ahí, tú sabes que fue casi un año largo parados, ¿no? Pero lo interesante es que era tanto la pasión por el tenis que desde casa no nos quedamos parados.
Seguíamos practicando,
o sea, desde casa, que entrevistas, que el estudio de la pelota, que teníamos que saber cómo podíamos diseñar una pelota nosotros desde nuestras manos, ¿sí?, desde nuestra fundación, para poder ofrecerle a la población una herramienta en la que no nos saliera tan costosa, porque el deporte es japonés, ¿no?
Sí.
Un japonés ciego. Y poder llevarlo de una manera, con facilidad, ¿no? Porque la excusa es, no, eso está muy caro, eso no se puede hacer, y una pelota, ¿y cómo la vamos a hacer? No, eso fue un estudio largo, la pandemia nos ayudó a hacer ese estudio, para poder tener la herramienta que tenemos, que es lo más importante y fundamental, que es la pelota sonora.
Pelota sonora.
Esa pelotica. Nosotros podemos tener unas canchas divinas, podemos tener unos uniformes hermosos, unas raquetas preciosas, la actitud, pero si no tenemos la pelota, no tenemos nada. Y esa era una de las herramientas que tuvimos que trabajar fuertemente a lo largo de la pandemia, junto con los acercamientos, obviamente, que hicimos, que entre virtuales, bueno, todo lo que ustedes saben que hicimos en pandemia, pero no podíamos parar. No podíamos estar con la población físicamente haciendo un entrenamiento, pero sí desde casa hacer cositas, ¿no?
Sí,
entonces nosotros con esas tres edades, me refiero puntualmente. Uh-huh. Niños, jóvenes y adultos.
Y bueno, de pronto para las personas que nos escuchan y no tienen el conocimiento frente a esto, cuéntanos qué labor cumple esa pelota sonora, qué función tiene, qué hace, cómo hacen las personas con discapacidad visual para utilizarla.
Bueno, como te decía inicialmente, ¿no? Nosotros cuando empezamos a tener una ausencia, en este caso pues visual, pues tú sabes que la parte auditiva y la parte del tacto se convierten en nuestras poderosas armas, ¿no? Entonces tenemos que comenzar desde allí, ¿no? Si tú me dices, mira Natalia, es que yo tengo un amigo ciego y te escuchó en la emisora y pues no tiene ni idea que es tenis para ciegos, o sea, cuéntame qué, o sea, ¿qué hacen? Entonces ahí es donde tenemos que hacer un acercamiento con la persona y dedicarle el tiempo y decirle, listo, Mario, Pedro, María, bienvenidos acá, vamos a ir a nuestro club, estamos ahorita entrenando en un club militar de Puente Aranda, de oficiales que está en la carrera que se encuentra con Puente Aranda. Allí tenemos un espacio muy, muy, muy importante, muy valioso, de verdad, donde podemos ofrecerle a todos nuestros colegas, amigos, un lugar seguro, un lugar limpio, un lugar respetuoso, un lugar donde respetan la población, y poder explicarles primeramente quiénes somos nosotros, porque pues, creo que es el orden de las cosas, qué es el tenis para ciegos, y empezar a hacer un reconocimiento de dónde estamos en el espacio, mostrarle qué son las herramientas, mostrarle esa pelota que es tan importante, porque de ahí radica todos los procesos que vayamos a realizar de ahí en adelante. Y tenemos que saber que el proceso de un ciego de nacimiento a un ciego que adquirió la discapacidad a los 30, 40, 50, pues no es igual, con baja visión. Entonces, son planes de trabajo que toca diseñar para cada uno con sus necesidades específicas, ¿no? Entonces, aquí no hay punto de comparación, ¿sí? Porque hay personas que tienen una sonoridad mucho más, sí, tienen un porcentaje un poco más alto, la parte del tacto es un poco más, también de mayor porcentaje, todos somos distintos, ¿no? Pero la buena noticia de todo esto es que nos vamos a divertir, la vamos a pasar bueno y vamos a incluir también aquí a nuestras familias. Acá no es el hecho de que voy a mandar a mi hijo o a mi hija a que vaya y se distraiga y haga un poquito de deporte. No, tú también vas a venir con tu hijo, no te vas a poner a chatear mientras que él está haciendo el entrenamiento, sino que tú también vas a ponerte acucioso, también vas a decir, oye, ¿será que yo me puedo vendar? ¿Será que yo me puedo poner en los zapatos también de mi hijo, de mi primo, de mi amigo? Y puedo colaborar y también hacer una dinámica con él para ver cómo él se siente y en algún momento en el cual no pueda estar acá con nosotros como fundación, lo podamos hacer en el parque, lo podamos hacer en un espacio donde haya un muro y podamos tener la pelota y hacer los procesos. Eso es inclusión. Yo incluyo a mi familia en lo que yo hago. No el deporte para los cieguitos, con todo respeto lo digo, o para los de baja visión. Yo me incluyo y traigo a mis amigos. Y eso es lo que está pasando en nuestra fundación, gracias a Dios. Involucramos a las familias para que ellos también se enamoren de lo que hacen sus hijos y se sientan identificados de lo que hacen. Tenemos que ponernos en los zapatos de ellos también.
Qué bueno, pues es un proceso muy completo por lo que nos cuentas. Pero entonces, a esas personas que de pronto están interesadas en hacer parte de tu fundación, cuéntanos dónde se pueden comunicar o cómo es el proceso.
Por supuesto, súper bienvenidos. Quiero, antes de eso, decir que se quiten el tabú de que es que el tenis es para ricos, porque es también, es que eso es un deporte como tan caro, como que es uno, será que, y eso es en un club, y entonces eso será que uno por allá puede llegar, o sea, con todo respeto y con mucho cariño decirlo, y lo digo de verdad, para que por favor se quiten esa situación, ¿no? Aquí
todos los estratos de educación, todos son bienvenidos. Aquí nadie se le cierra las puertas, al contrario, aprovechen. Aprovechen el espacio, aprovechen de que hay la oportunidad de que nuestra población sea ejemplo y sea visible a muchas personas que no conocen, ¿sí? No conocen de la discapacidad. Nosotros estamos siendo ejemplo para ese lugar, para que digan, oiga, pero es que un ciego puede jugar tenis. O sea, tú no te imaginas cómo somos de visibles allí. Entonces ahí, como primera medida, quitémonos todas esas cositas por ahí que de pronto pueden llegar al corazón, porque lo sé que ha pasado. Sí. Y por supuesto se pueden comunicar conmigo, Natalia Benavides, 319-706-1662. Ese es el número de la fundación. También estamos ahorita con nuestra página web, la construimos hace poquito, la empezamos a diseñar con mucho amor para todos. Es accesible, www.pasionporeltenis.com. También estamos en Instagram como Blind Tennis Colombia, en inglés. Estamos en Facebook como Fundación Pasión por el Tenis con doble N. Ese doble N es porque pues, se le da una denotación a nivel internacional. Nos pueden escribir, nos pueden llamar, preguntas, inquietudes, todas son bienvenidas. Ninguna pregunta es tonta, nada. Aquí han llegado desde cero, no tienen ni idea qué es el tenis, llegan súper enamorados. Nosotros nos encantaría que de verdad todos los hijos de Colombia pudieran tener la oportunidad de coger una raqueta y una pelota. Y si no les gustó y si no experimentaron, no importa, ya lo experimentaron, no se sientan comprometidos tampoco. Pero abran un poquito más su mente y la oportunidad de tener la experiencia. Entonces esa es como mi invitación, ¿no? De que se atrevan, hay que ser atrevido en la vida, ¿no? Y no limitarlos. Entonces, a eso pues quiero llevarlos. Estamos los días miércoles, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, todo el día lo vamos a destinar para nuestros chicos. Y los sábados también estamos de 9 a 1 de la tarde y cada 15 días los días viernes. Entonces se comunican conmigo por el WhatsApp y concretamos una cita. Vuelvo y repito, el primer encuentro es como algo charladito, algo que ustedes despejen todas sus inquietudes y también reconozcan, pues obviamente, cómo es el deporte, ¿no? O sea, las cosas tienen pues un tiempo y queremos dedicarles pues el tiempo que se merecen, ¿no?
Claro que sí. Qué bueno, Natalia, muchas gracias por tu invitación y como lo decía mi compañera Patricia acá, en la radio el tiempo se pasa súper rápido, pero sí queremos tocar un tema importante y es todo el tema de cómo ha sido tu experiencia laboral y cómo ha sido esa inmersión en el tema laboral. ¿Qué dificultades, qué logros, qué facilidades has tenido o pues qué se te ha presentado en este tema?
Bueno, a ver, ¿qué te puedo decir? Digamos que yo siempre he sido independiente, ¿sí? Siempre como muy desde pequeña con mis padres tuvimos como la visión de los negocios, ¿no? Entonces yo tuve mi propio negocio de joyas y accesorios, entonces nos inclinamos como en esa parte comercial en ese aspecto. En parte de mi carrera pues sí ejercí en la universidad algunas prácticas, algunos trabajitos, pero digamos que siempre buscando la independencia, ¿no? Digamos que cuando llegué a la retinosis no encontré mucha dificultad, de pronto siempre buscando la independencia. Muy buenos procesos, por cierto, del INSI, debo resaltar que un acompañamiento muy interesante de una de las colegas, Marcela Valbuena, para que ella estuvo con nosotros en pandemia, porque pues el negocio se acabó en ese momento, entonces quedan los emprendimientos como, oh por Dios, ¿qué hacemos? Claro, sí. Entonces allí yo sí debo resaltar que hubo una gestión bien interesante y gracias a ello digamos que empezó a despertar ese deseo por la enseñanza del inglés. Bueno, yo no soy docente de inglés, pero soy, pues conozco el idioma y me atreví, como decía, a decir, pero ¿por qué no enseñar inglés? Y creo que fue algo que me abrió la puerta como para decir, bueno, actualmente es una entrada de dinero, junto con también Natalia Joyas Accesorios, que también va de la mano. Pero no puedo hacer fundación empleándome en una empresa. O sea, es imposible. O sea, si yo estoy en la fundación, tengo que tener trabajos independientes que me permitan tener esos espacios también con el proyecto y el emprendimiento social que estoy haciendo, que me apasiona y que me da vida. O sea, es indudablemente importante. Entonces, digamos que si en un principio lo pensé y dije, bueno, me tocó emplearme, pero sí, creo que sí. En mi caso, veo que hay que buscar los recursos y analizar uno los talentos que tiene, las habilidades, para uno poder, tener una buena calidad de vida que te permita, pues, seguir con tus sueños, ¿no? Entonces, en eso uno sí tiene que ser honesto. Y pues, hablando de nivel general, sé que hay muchos compañeros que han podido ingresar en el medio laboral por lo mismo que te digo, ¿no? Por su preparación y demás. Hay cosas que no son fáciles, ¿no?
Claro.
Muy preparada. Conozco gente extremadamente académicamente muy preparada, pero desafortunadamente de pronto las cosas no se dan. No lo digo a nivel general, pero bueno, lo respeto, cada uno pues sus caminos, pero sí hay que estar muy persistente, ¿no? Hay que estar muy en la jugada, como se dice, porque ahorita la inclusión está ahí, como las empresas están ahí apuntándole a que tenemos que estar ahí metidos, como se dice.
Claro, finalmente digamos que toda tu experiencia de vida, y tú lo decías desde temprana edad, siempre pues con tu familia te has inculcado por el tema del emprendimiento, y es lo que te ha llevado, digamos, que no has tenido otras posibilidades también de experimentar otras áreas de lo laboral.
No, y no me ha llamado la atención, para serte muy honesta. Yo creo que debo decirte que yo, o sea, no sé, es como el pensamiento así, no, hay que hacer empresa, hay que hacer emprendimiento, hay que tener uno sus propias cosas. Entonces, sí, claro, hice una carrera, gracias a Dios por esa carrera que me brindó herramientas y demás, pero no me equivoqué. O sea, si tú me dices, me empleo o soy independiente, o sea, me quedo independiente toda la vida. Pero eso es algo muy personal, ¿no? Hay otra persona que dice, no, para mí no me funciona eso. Yo prefiero tener mi horario de tal hora a tal hora y tener mi platica tal. Ser emprender no es fácil.
Sí,
ser independiente no es fácil, o sea, tienes que medirte en muchos aspectos, pero ahí van las prioridades personales de cada uno, los deseos, los anhelos, los sueños, los objetivos, y ya la misma vida se va encargando de los propósitos que hayan, ¿no?
Sí, es decir, en este momento Natalia se mueve en la Fundación Pasión por el Tenis, en tu emprendimiento de clases de inglés y tu emprendimiento que me contaste que era de toda la vida del tema de joyas y comercialización de joyas.
Sí, sí, sí. Sí, de manera independiente todas esas cositas, correcto.
¿Tú tienes para clases alguna página, algo que puedas de pronto socializar con nuestros oyentes, de pronto que estén interesados, también igual el de la comercialización de las joyas?
Sí, pues en el mismo celular que les comenté de la fundación, digamos que ese es el que yo manejo como para mis tres cosillas. En diferentes temas, el 319-706-1662. Hago eso muy, muy de manera, o sea, no tengo así como mucha publicidad, digamos que cuando tenía el negocio sí lo hacía más, porque ya tengo como mis clientes, entonces ya lo manejo de una manera como más personal, por lo mismo que te digo, ¿no? No es hacer muchas cosas, sino hacerlas bien. Entonces trato de ser como muy equilibrada, porque de pronto uno a veces quiere hacer mucho y descuida a otras. Entonces sí, ya tengo mis clientes fijos, pero si están interesados, claro, con mucho gusto. A veces como que mezclamos de todo un poquito, resultamos haciendo tenis y hablando en inglés. de tenis inglés sale la joya de compromiso que ayer se le dio por casarse.
todo va unido.
No, un combo.
Sí, claro.
No, es bonito cuando, como lo disfrutas, ¿no? Lo que haces y las cosas se van como dando y bueno, hacerlo de una manera muy incondicional, ¿no? Claro. Lo disfrutas y te sientes mucho más placentero lo que haces.
Qué bueno, Natalia. Vamos a preguntarle a Patricia si de pronto hay preguntas del público.
Muchas, pero ya Natalia ha ido resolviendo. ¿Cómo la pueden contactar? Recordemos el teléfono 319-706-1662. Preguntaban también cómo era ese proceso para ingresar a la fundación y hacer todo el entrenamiento. También Natalia la contestó. Y una pregunta general que le están haciendo a Lindsay sobre cómo es el acompañamiento que tiene el INSI en el tema de la inclusión laboral.
Ok. Bueno, el INSI viene adelantando una serie de acciones de acompañamiento en las entidades públicas y privadas y en general con la población con discapacidad visual, pensadas en no solo disminuir los imaginarios alrededor de la discapacidad y la empleabilidad con esta población, sino también a su vez acompañar al empresario en todo el proceso de inclusión y lo que conlleva esto, brindándole todas las herramientas para el proceso, para que el proceso sea efectivo y podamos también además fortalecer todas las competencias en la población con discapacidad visual conforme a todas las exigencias y retos que exige el contexto laboral.
Bueno, Natalia, agradecerte. Yo sé que hay mucho tema todavía que conversar contigo. Será en otro momento. Nos gustaría mucho visitarte allá en el club y conocer en detalle el tema del deporte. A nuestros oyentes les recordamos, este programa lo pueden escuchar hoy a las 5 de la tarde, el domingo a las 6 de la mañana, el próximo domingo 6 de la mañana y el siguiente miércoles a las 8 de la mañana. Natalia, un abrazo a todos nuestros oyentes, que pasen un día muy lindo, mucha paz en los corazones y un último mensaje, Natalia, para nuestros oyentes, por favor.
Bueno, mis queridos oyentes, no, simplemente decir que les voy a dejar una frase que tenemos en nuestra camiseta de nuestra fundación y dice así: la vida es como el tenis, hay que jugarla hasta el final. Y debemos que jugarla hasta el final en todo lo que nos propongamos en la vida, con o sin discapacidad, teniendo nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros objetivos en mente y desarrollarlos y llevarlos a cabo, no limitarnos. La mente es lo único que nos limita, así que mucho ánimo, los esperamos en nuestra fundación, siempre son bienvenidos y bueno, todo esto lo hacemos por amor a nuestra población con discapacidad visual. Un fuerte abrazo.
A pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor.